Estamos nuevamente en el colectivo nacional y avanzamos en una comunicación con nada más y nada menos que el candidato a gobernador por el Frente Corrientes de Todos, Fabián Ríos. Muy buenos días, Fabián, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está?
Bien, acá estamos en el RA12 tratando de llevarle a nuestra audiencia la información de qué es lo que está pasando en la campaña rumbo al 29 de agosto. ¿Cómo viene desarrollándose la campaña por el interior, ingeniero Fabián Río?
Bueno, bien, dialogando con la gente y tomando contacto con los sectores productivos de la provincia, en diferentes lugares, en las diferentes localidades, dentro de las limitaciones que uno tiene que respetar por cuestiones sanitarias, pero bien, y conversando mucho sobre los problemas que nosotros vemos y que le proponemos a la sociedad correntina en su conjunto como modelo de transformación de nuestra provincia, y también con los sectores de la producción, viendo si puntualizando precisamente las cosas que tenemos que hacer en conjunto para concretar esas propuestas que le hacemos a la sociedad hoy.
Sí, ¿cuáles serían los ejes de ese modelo productivo correntino y por qué justamente es tan necesario y urgente cambiar la matriz en la que se encuentra actualmente la provincia de Corrientes?
Fundamentalmente el para nosotros el punto o el origen de esto es generar una política que sea de entendimiento, no de imposición, sino de concertación, donde el Estado tiene un rol protagónico, el Estado provincial desde el punto de vista de ético, desde el punto de vista de colaborar con los municipios, y adoptar políticas y acompañamiento para establecer metas de volver a o establecer en Corrientes una cadena virtuosa que tiene que ver con el empleo. Fundamentalmente, como núcleo, como eje central, el empleo en Corrientes y el empleo en blanco, el empleo digno, que restituye una cadena virtuosa de mujeres a los 60, hombres a los 65, jubilándose y retirándose del mercado laboral, y por la otra punta del mercado laboral, que los jóvenes encuentren inserción y encuentren desarrollo laboral. Es decir, no se trata solo de una propuesta de capacitación y de educación hacia los jóvenes, sino que esa capacitación y esa educación articulado con el sector productivo encuentre salida laboral, o si no, todas las capacitaciones y hasta los estudios de los jóvenes se convierten en niveles de frustración. A su vez, también el empleo en blanco, el empleo digno, genera un aumento del promedio salarial, genera un aumento del piso salarial que hoy está marcado por el Estado y que por cierto es de los más bajos del país. El hecho de contar con salarios con salarios más altos en los sectores populares también reactiva toda la cadena de consumo, reactiva, le genera una reactivación importante al sector privado, y el Estado provincial colaborando, eliminando lo que hoy son males de su política de empleo, que tiene que ver con un sistema de salud plagado de personas que indignamente le llaman becados, por ejemplo, en el sistema de salud, que en realidad son empleados en negro del propio Estado, y que el Estado tiene que garantizarle a esas personas, sobre todo en una situación sanitaria como la que tenemos y que se va a prolongar en el tiempo, son reconocidas por todos, pero no reconocidas en términos de su estabilidad laboral y un salario digno. El Estado provincial colaborando vía vía aumento de los niveles de coparticipación con los municipios, pero en un sistema de premios y castigos para que los municipios esos recursos adicionales que tienen los apliquen para regularizar sus plantas de personal. El Estado teniendo ese rol y también atendiendo en términos de inversión para infraestructura, inversiones para infraestructura sin mentiras, digamos, sin mentir con el como las groseras mentiras que tuvimos del puerto de Itaibaté, del parque industrial de Paso de los Libres, del parque industrial de Bellavista, del parque industrial de Curuzucuatía, que fueron comprometidos en diversas campañas electorales, algunos hasta con una década de antigüedad ya, como el de Mercedes, y que la infraestructura para el desarrollo sea una concreción real en este camino que pretendemos emprender. Este es el eje, digamos, derramar desde el empleo todas las políticas que haya que desarrollar para volver a recomponer esta cadena virtuosa que significa el empleo digno en la provincia de Corrientes, donde el empleo indigno, el empleo negro, se ha transformado en un mal endémico. Desde sí. Aquel momento que yo tuve la enorme responsabilidad de encabezar un frente político muy similar al frente Corrientes de Todos, allá en el 2009, hasta hoy 2021, más de una década, los niveles de empleo indigno en la provincia estaban en un promedio del 50% en el 2009, hoy siguen estando en el 50%. En las zonas rurales y en los pueblos chicos ese nivel de empleo indigno se elevaba al 70% y en el 2021 siguen siendo el 70%. Rubros profesionales como el que involucra mayoritariamente, casi exclusivamente a mujeres, como lo es, por ejemplo, el de empleo, el rubro profesional de empleo doméstico. En el 2009 el nivel de empleo negro rozaba el 90% y en el 2021 también roza el 90%, sigue exactamente igual. Entonces, quiere decir que en el camino destruimos sueños, esperanzas de una generación completa del correntino. Aquella mujer en el 2009 que trabajaba en empleo doméstico, que le decíamos tenemos que cambiar la estructura de empleo de Corrientes, hoy esa mujer, mucho mayor, tal vez pasado los 60 años, tiene que seguir trabajando porque no tiene sus aportes y hasta trabaja su hija y tal vez hasta su nieta, y también en condiciones indignas. Entonces nos morfamos, nos consumimos una generación de correntinos sin generar nuevas expectativas, sin generar ascenso social, sin generar inclusión durante todos estos años. Bueno, eso es lo que le estamos proponiendo a los correntinos como un modelo y un proyecto de transformación profunda.
Si uno repasa los números de Corrientes en cuanto a su potencial productivo, a pesar de que estamos sumamente primarizado, pero uno ve que es una provincia rica, ¿no? Una provincia rica donde tiene el cuarto stock de ganadero, por ejemplo. Ayer lo decía Barrio Nuevo en una entrevista con LRA1 Buenos Aires, tiene el cuarto stock ganadero, el primero en arroz, la primer potencia en cuanto a foresto o posibilidad de foresto industria, y está todo por hacerse, ingeniero.
Sí, digo, está todo por hacerse, y en eso es la referencia de la infraestructura para el desarrollo y los servicios para el desarrollo. Es inútil plantearse y hablar y en cada campaña electoral diciendo que nosotros vamos a industrializar el stock forestal que tiene la provincia de Corrientes, que es el más grande del país también. Y en el camino, durante los últimos 4 años, aumentaste el precio de la energía en más del 800%. La industria la industria de aprovechamiento de la madera es una industria electrointensiva, y con esos niveles de aumento de energía eléctrica, en realidad lo que le estás mandando, la estás mandando a la quiebra, no la estás mandando a su crecimiento y a que demande mayor cantidad de mano de obra. Tenemos el tercer stock ganadero más grande del país, cuarto stock ganadero más grande del país, pero le hemos mentido a la gente con una inversión donde el Estado puso un montón de plata en un frigorífico, en la campaña política, en la campaña electoral de hace 4 años, en Corrientes, en una supuesta recuperación del ex frigorífico Arias, que se transformó en un inmenso fraude. Aquel anuncio en campaña de Gustavo Valdés era que se iban a recuperar 200 puestos de trabajo en un frigorífico exportador, y hoy trabajan solamente 12 personas en negro, que encima están reclamando porque se le pague su salario, y la faena es solo para el mercado local de Corrientes, es decir, ni de exportación, ni de aprovechamiento del stock ganadero, ni generación de empleo. Lo mismo pasó con el frigorífico en Curuzú. Este tipo de cosas son datos reales que apuntan a que, en muchos casos, el marketing parece tapar cuál es la realidad. Nosotros estamos haciéndole con mucho esfuerzo una propuesta a la gente de Corrientes de correr el telón del marketing y ponernos a hablar de los hechos concretos y los hechos reales. Lo que vos decís de la potencialidad, pero la potencialidad de la riqueza no genera ascenso social, no genera distribución del ingreso, no genera mejores salarios. En realidad, el progreso es el que lo genera, no la potencialidad. Y queremos dejar de ser potencialmente rico para que la gente de Corrientes pase a ser rica en oportunidades, ¿no es cierto?
Y ahí el Estado es donde tiene que cumplir justamente su rol activo, ingeniero.
Efectivamente. El Estado tiene un rol activo que cumplir. Tiene un rol activo que cumplir, y ese es el rol que le asignamos al Estado, contribuyendo en materia de inversión, en materia de convocatoria a trazar políticas en conjunto donde nos pongamos metas de 4 años, metas para cumplir en conjunto con el sector privado, y el Estado colabore con eso. Eso es lo que le estamos proponiendo a la gente corriente. Y solamente 4 años. Pautar un contrato electoral de 4 años, donde a los 4 años nos tomen examen de si cumplimos o no cumplimos, y si no cumplimos, que nos echen. Que tampoco es un correlato de gran inversión en términos de aspiración a futuro que le proponemos a la sociedad, porque en realidad Valdés y su equipo ya llevan gastados casi un cuarto de siglo, y las concreciones han sido nulas. Mirando solamente los indicadores de empleo, lo que le podríamos agregar otro montón de cosas, le podríamos agregar mortalidad infantil, le podríamos agregar tasas de escolaridad, le podríamos agregar un montón de cosas, pero tomando solamente los indicadores de empleo, hemos gastado casi un cuarto de siglo, y entonces tal vez no sea mucho pedirle a la sociedad, interpelar a la sociedad con humildad y respeto, pero interpelándole diciendo 4 años, invertir 4 años en probar si es cierto que se puede construir un modelo de provincia distinto, no es mucho, no es una inversión fenomenal visto el casi cuarto de siglo que ya pasó. Y esto es lo que le estamos pidiendo a la sociedad.
Usted hizo mención al marketing recién, ¿no? Y se ve cuando uno repasa todos los medios provinciales y también incluso el trabajo en redes, se ve una desproporción ahí, ¿no? Hay un Estado que se está usando, digamos, para la propaganda política y justamente para ese marketing.
Sí, sin duda. Son recursos del Estado lo que se están haciendo. Si no, sería imposible. El costo en cartelería, no más que hoy tiene el oficialismo puesto en las calles de toda la ciudad de Corrientes, supera largamente el $500,000, solamente en los cartelitos rectangulares que se ven colgadas en las columnas de alumbrado. Que son recursos de los correntinos, digo, no, nadie se puede engañar en esto. Entonces sí, es difícil, digamos, que el marketing no sea fenomenal. Ahora, nosotros no queremos discutir marketing, No queremos discutir marketing, queremos discutir modelos, podemos discutir con la sociedad, que la sociedad nos escuche, por qué decimos que tenemos un modelo de transformación distinto y buscar que la sociedad se anime a esa transformación, que acompañe esa transformación durante 4 años y que nos tome examen, el más riguroso de los exámenes al final de los 4 años.
Justamente buscando esa alternancia. Y con respecto al modelo o digamos la confrontación de los modelos, ¿se plantea en algún momento hacer un debate entre los dos principales candidatos a gobernador, como usted y el actual gobernador, antes del 29 de agosto, o eso todavía no está trazado o no está aceptado por la otra parte?
No está aceptado, ni creo que sea aceptado. Con el marketing, volvemos al marketing, con el marketing que tiene el gobernador, el debate ante la sociedad, el debate de ideas, de discusión de modelos, seguramente lo tiene como un problema absolutamente secundario. No le interesa dar respuestas a la sociedad en ese sentido. Le interesa la foto. Poner la foto, poner eslogan, poner muchos colores y demás, pero no discutir un modelo de provincia de cara a la gente. Entonces, yo no creo que se concrete, digamos, me parece que no se va a concretar. Si se concreta, muy bienvenido sea y seguramente vamos a poder intercambiar opiniones.
Ingeniero, por último, ya para dejarlo, digamos, en este avance de su campaña, ¿por dónde van a andar en estos próximos días, estas próximas horas?
Seguramente por el día de mañana, por Itatí y Ramada Paso. El viernes tenemos una actividad en Capital. Sábado, con acompañamiento de funcionarios nacionales, se van a estar inaugurando los puntos digitales, que son acceso a conectividad y herramientas informáticas para gente de diferentes barrios en Santa Lucía, en Mercedes y en Paso de los Libres. Esto es más o menos la actividad para estos días.
Sí, usted gobernó la ciudad capital. ¿Ve chances ciertas y concretas justamente de recuperar esa ciudad para el proyecto de Frente de Todos?
Sí, seguramente que sí. Digo, yo no, solamente a veces uno se guía por percepciones, y las cosas que pasaron en estos 4 años en la capital fueron realmente dañinas y lamentables. Solo por hablar cómo se destruyeron los sistemas de protección para los chicos que tenían problemas de adicciones o que estaban en riesgo de caer en adicciones, cómo se destrozaron esas infraestructuras y esos recursos del Estado para generar contención, que en definitiva no es una contención en el momento, o sí es una contención en el momento, pero por sobre todo es una apuesta muy fuerte a la seguridad pública hacia el futuro. A que todos vivamos tranquilos, en vista hacia adelante en el mediano y largo plazo. Bueno, esas apuestas, la apuesta de una estadística que es sumamente dolorosa y grave para la provincia de Corrientes respecto de las situaciones de violencia familiar, donde pudimos construir un refugio para poder darle una contención a la madre y sus hijos que tenían problemas de violencia familiar y tenían que salir disparando de la casa, y el gobierno de la Municipalidad de Corrientes lo cedió al gobierno de la provincia, que instaló oficinas públicas ahí, en ese lugar. El corte del desarrollo de Santa Catalina en forma ordenada, donde existe un programa aprobado de consenso de toda la fuerza política de planificación de corto, mediano y largo plazo para el desarrollo, y que esa sea la salida urbanística de Corrientes para su ordenamiento y crecimiento futuro, que hoy lo decide cualquier otro. La municipalidad aparece como cartón pintado en el escenario de la planificación urbana, y entonces todo se convierte en que cualquiera toma decisiones sin no de acuerdo a una mirada, no de acuerdo a una mirada hacia adelante. Esto es grave. Nosotros generamos un proceso de transformación durante 8 años de la capital correntina en términos de inversión, de desarrollo urbano, de protección a los sectores más desprotegidos, de programas de vivienda para las familias que no tenían acceso al crédito, de programas de vivienda para familias que sí tenían acceso al crédito. Generamos una expansión muy importante que se dilapidó en estos 4 años, que se fundió en estos 4 años, y Gustavo Cantero seguramente va a volver a reflotar un rumbo de crecimiento y de transformación de la ciudad de una manera distinta, ¿no?
Sí, usted está comentando un proceso de retirada del Estado de sus funciones, ¿no? Y justamente Gustavo Cantero en una de sus declaraciones dijo volver al rol del Estado presente, ¿no? Ese pareciera, sí, que fueran los dos modelos a confrontar en estas elecciones.
Sí, creo que sí, que tienen que por ahí esa es, en términos cortos, esa es la definición tanto a nivel provincial como a nivel municipio. Esa es la confrontación de modelos que está pactada, que está presentada, que no se puede esconder con marketing. Son dos modelos absolutamente distintos.